Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer Hoy. Es el sexto de esta tercera temporada y como siempre, bueno, esta semana ya estamos un poquito más estables en casa. Yo soy Alex y estoy con Rubén. ¿Qué tal, compi?
Hola, muy buenas. Pues por lo menos eso, ya estables, ya volviendo otra vez a la rutina del cacharreo, a la rutina de analizar cosas en casa tranquilitos y no a la locura de las ferias de IFA, de viajes, etcétera.
Sí, sí, total. Aunque he de decir que estamos grabando esto en un día en el que dentro de unas horas yo tengo viaje, porque voy a ver una cosa que no voy a decir todavía porque realmente no me he leído muy bien el embargo. Así que, bueno, ya se contará la semana que viene. Que hoy no está Ekaid, porque Ekaid sí que está de viaje. De hecho, está en Venecia, en la gran feria del
festival
de,
claro,
de Venecia, donde está ocurriendo la telenovela del verano, que es lo que ha pasado con el reparto de No te preocupes, querida, o algo así, la nueva película de Florence Pugh, o como se apellide la chica. No sé si te has enterado, pero jolín, tienen un dramón montado. La película parece que es una castaña, o sea, los críticos la han puesto a parir. Pero
tiene que llamar la atención de alguna forma.
¡Jue! Madre mía, y o sea, ahí hay una.
El Festival de Venecia es un buen escaparate para llamar la atención. Entonces, por una cosa o por otra, seguro que igual no se lleva ningún premio, pero popularidad va a ganar, desde luego.
No, premios no se va a llevar, pero joder, yo tengo más ganas, lo dije ayer en Twitter, tengo muchísimas ganas. La película me da exactamente igual. Encima Olivia Wilde
es por ver el culebrón.
Como directora. Sí, pero o sea, tengo unas ganas de ver el making of porque en Hobbycons, os vamos a dejar el enlace en la descripción, pero como que en la premiere de la película, uno de los actores, el Harry Styles, no sé, uno de One Direction, que ahora se ha metido actor, a Harry Chris Style. Pine, parece ser que le escupió cuando Harry se estaba sentando. O sea, el Chris este estaba a su lado y parece que al sentarse Harry le escupió. El otro se queda como con cara de circunstancias y luego se empezaron a decir cosas al oído como sonrientes, pero yo creo que se estaban diciendo todo menos guapo porque saben que les están grabando. Pero vamos, y no solo eso, o sea, un montón de movidas más de entre bastidores y tengo muchas ganas de ver el making of de esa película. Que al final luego es todo promoción y falso, sí. Pero bueno, en Hobby os hemos dejado, o sea, os dejamos un enlace en la descripción para que veáis toda la movida. Y después de este culebrón, hemos aprovechado para cambiar el podcast un poco a contenido rosa, ya que no está Kite. Vamos con lo que hemos estado viendo y jugando. Empieza tú, si quieres, y luego ya te cuento, porque yo tengo novedades, por fin.
Hombre, por fin, no me digas que has acabado Naruto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo estoy haciendo un monográfico del Señor de los Anillos. Me vi los dos primeros episodios, pero claro, esto, dejarlo así hasta el viernes, esto es un sin vivir, así que me he puesto, cada día me he puesto un objetivo y es cada día revisar alguna de las películas. La verdad es que se disfrutan mucho, son unas películas que, aunque la hayas visto 10 veces, como las he visto yo probablemente, la verdad es que se disfruta cada detalle y además... Voy a dejar aquí un pequeño clickbait. Además, la estoy viendo con el Samsung S95B, uno de los... El primer OLED de Samsung. Y además, Samsung se ha metido muy de lleno en esto de la fabricación de las pantallas OLED. Y este es su primer OLED, así entre comillas, que es un QD OLED. Y la verdad es que lo estoy poniendo a prueba y con el Señor de los Anillos se disfruta muchísimo.
Jolín. Solo me he visto el primero, porque al final son de una hora y con el tema de viajes y demás he tenido tiempo justo. Pero lo pusimos, de hecho, por la tarde para poder poner el volumen un poco alto, porque lo quería vivir bien. Y lo primero que dijo mi pareja fue, joder, qué bien se ve esto, ¿no? Digo, sí, si es que ya Ekaid dijo que aguantaba súper bien la serie en cine.
Sin duda.
En pantalla de cine, joder. Es que luego la historia son cuatro temporadas. Luego la historia te podrá gustar más o menos. No sé qué piensas tú, pero a mí el primero me ha flipado. Y eso que es lento, sí, sí, y demás, pero joder, a mí me ha flipado. Pero a nivel de producción, o sea, los dineros se notan una barbaridad. Pero una barbaridad. O sea, yo creo que esta serie es que es mejor que que la gran mayoría de películas estrenadas los últimos años en cine. Y tenía como mucha crítica el CG. Pero yo tengo mi tele configurada de la forma más plana posible a nivel de No tengo reducción de ruido, no tengo el motion flow, no tengo absolutamente nada de eso digital.
Y lo más cinematográfico.
Sí, y el troll ese de las cavernas con cuernos, yo lo vi bastante bien, bastante mejor, de hecho, que cualquier cosa del Hobbit.
Sí, sí, no, la verdad es que ahí le tenemos que dar la razón, aunque me pese muchísimo darle la razón a Ekaid, pero le tenemos que dar la razón. La verdad es que es cierto, la serie se aguanta perfectamente, la puedes ver en cualquier cine. Y la verdad es que un formato, un gran formato, te lo aguanta perfectamente porque es un formato muy cinematográfico, es una imagen, unos CGI muy, muy cuidados. Y la verdad es que a mí me ha encantado y sobre todo eso, sobre todo si podéis verla en un formato, en una tele un poco grande, con un sistema de sonido mejor que en una tableta, mejor que en un móvil, obviamente mejor que nada es, pero si podéis, es una serie... para disfrutarla con tranquilidad, para disfrutarla para muy fans. Sí que es verdad que lo veo muy para fans, muy orientada pues a esa estética, ¿no? De en la que pesa más la belleza de la zona de los elfos, ¿no? Se aprecia ahí cada una de las especies, de las razas de la Tierra Media. Y la verdad es que es una serie bonita por la imagen, ¿no? Simplemente por eso. Luego, obviamente, no voy a decir nada, pero la carga argumental también está, también se sostiene, no solamente en el apartado estético. Y en ese sentido, pues mira, me está gustando mucho. Y la verdad es que no darle continuidad, porque en realidad, como ya se ha dicho mucho, ¿no? La serie no tiene nada que ver, así entre comillas, está basada en el universo de Tolkien, pero no tiene nada que ver directamente con las películas, ¿no? No te desvelan nada, no, o sea, son historias, sí, personajes comunes, personajes que están presentes en la historia, porque es el universo Tolkien, pero se siguen perfectamente. No tienes que ver las películas para entender la serie, ni tienes que ver la serie para entender las películas.
Sí, pero jolín, está muy guay, porque si tú has visto las pelis, la primera, al final el inicio de esta es con Galadriel y el mapa. Y me parece un muy buen guiño empezar así. Claro. No sé, me ha gustado mucho este primer episodio, tengo que ver el segundo. Ha habido una polémica que flipas entre los que dicen es que hay un elfo negro, y es como, vamos a ver, te chirría más que haya un elfo negro a que haya un puto elfo. ¿Cuándo has visto un elfo en la calle? ¿Sabes? Eso va a empezar. Y luego lo de Silmarillion. Mi opinión es, el Silmarillion es un rollo. He intentado empezarlo un montón de veces y al final siempre me voy al final, que es lo que hila un poco con El Señor de los Anillos. Pero es que realmente del Silmarillion tienen los derechos de 4 páginas. O sea, es que les estaban pidiendo a Amazon. Amazon tiene dinero para enterrar 2 planetas. Pero es que les estaban pidiendo a los que tienen los derechos de Tolkien una morterada de pasta simplemente para que no compraran. O sea, era inasumible a nivel... Ya no por cantidad, que Amazon podría haberlo comprado si hubiera querido, pero era como, mira, no te voy a pagar esto. ¿Qué me estás pidiendo? O sea, que es que realmente todo se lo están inventando los guionistas porque no tienen derecho de nada. Creo que tenían derecho del Hobbit, del Señor de los Anillos y de eso, de 4 páginas del final del Silmarillion. O sea, 4 páginas no es literal, ¿vale?
Pero sí, pero solamente un fragmento, no toda la obra al completo, obviamente.
No, él y bajó un elfo y plantó un árbol y luego ese árbol se llamaba no sé cuántos, era qué rollo el Silmarillion.
Sí, sí. No, la verdad es que...
Has sonado el timbre de pasar a otro tema.
Ha sonado la llamada del teléfono.
Venga, ¿has visto algo más?
Estamos muy solicitados.
¿Le has dado algo más esta semana o no te ha dado tiempo?
La verdad es que le he dado una nueva oportunidad a Brooklyn Nine-Nine. La verdad es que se va haciendo un poco más aceptable, pero tampoco mata. Y me he empezado una muy, muy curiosa, muy simpática, surcoreana, que va un poco en la línea de The Good Doctor, se llama... ¿Cómo se llama? Hu Jong-hu. que se dice que se dice en ambos lados de igual, algo así. Va de una abogada con espectro autista y bueno, pues sus vivencias, sus casos y sus cosas. Es un poco como The Good Doctor, con ese planteamiento, pero la verdad es que me parece muy interesante y desde el punto de vista surcoreano, que los asiáticos siempre son un poco menos sutiles que los occidentales en este aspecto, y la verdad es que tienden a estigmatizar bastante a estas personas, ¿no? La verdad es que me parece muy interesante, una serie muy tierna, una serie que está bien hecha y puedes ver un poco el encorsetamiento, ¿no? que tienen los surcoreanos, y la verdad es que bueno, me parece una serie más allá de simpática, con un mensaje muy que da mucho que pensar, ¿no? Un mensaje un poco, trae un poquito de recado, ¿no? Deja un poquito de mensaje social, pues un poco de poner en primera persona o poner de relevancia los problemas que sufren las personas con esta condición, ¿no? La verdad es que me está gustando. Es divertida, tampoco le vamos a pedir una cosa. Es una abogada con distintos casos y lo afronta pues desde un punto de vista de esto, de alguien con el espectro autista.
Guay, me la apunto. Pues yo me he terminado Naruto. Como ya he dicho, me ha flipado. O sea, uno de los capítulos finales en el que está por fin la gran batalla entre dos personajes. Tiene un estilo de animación distinta. Hay veces de Naruto en las que cuando hay episodios con muchísima carga argumental, pero también con mucha escena de acción, que es importante, cambian de estudio de animación. Este es uno de ellos y, joder, es flipante. Y, de hecho, esos episodios suelen ir como firmados al final. Y está muy bien. O sea, me ha dejado súper satisfecho Naruto, tanto que me voy a ver la de Boruto, que es el hijo de Naruto.
Naruto 2.
Me gusta mucho. Además, Naruto 2, sí. Además es que tiene un mensaje muy guapo la serie. De amistad, de superación, de amor, no sé, muy, muy, muy bien. Me ha gustado mucho. Y la semana pasada, volviendo de IFA, me terminé la de Afterlife, que son 3 temporadas. Ya lo dije hace 2 semanas que estaba con Afterlife. La empecé en un viaje y la terminé en otro viaje. Y joder, a lágrima viva en el avión. O sea, una pasada. El Ricky Gervais este ha hecho una pedazo de serie increíble. También con un mensaje muy bonito. Y nada, no estoy con nada más. Me tengo que empezar una nueva serie. Tengo descargado Mindhunter en serie de Netflix. Serie que creo que es de Fincher. Creo que es de Fincher. Siempre me lío con David Lynch y Fincher, pero no tiene nada que ver. Creo que es de Fincher. Y quiero empezarla porque todo el mundo me ha dicho que está guapérrima. El problema es una de estas que creo que, a lo mejor me estoy equivocando, pero que creo que es de estas que Netflix dijo, hasta luego. Entonces, como que...
Que canceló a media.
Sí, como que la voy a empezar y me voy a quedar colgado. Pero claro, es esto de quiero verla porque todo el mundo me está diciendo que está guapísima. Pero bueno, con la carga habitual de las cosas de Netflix, que nunca sabes si...
Si te va a dejar a media, vaya. Es que también...
Sí.
Pero eso es un riesgo que asumimos cada vez que empezamos una nueva serie de Netflix, porque la verdad es que de Netflix o de Amazon o de cualquiera de las plataformas, que la verdad es que siempre está sujeto pues a eso, a que te la cancelen a media temporada y ala.
Claro, pero también es cierto que como... O sea, no sé si las demás también trabajan así, pero con Netflix como parece que todo está guiado por el algoritmo, y si tu serie no está entre las 10 más vistas cada cierto tiempo, como que Netflix dice, mira, esta serie en el circulito se publicó hace tiempo, un circulito, tiene que estar la noticia en Computer Hoy, la voy a buscar a ver si la puedo poner en la descripción, se publicó un circulito de cómo trabaja el algoritmo, y es como muy, muy poquitas series concentradas en el centro, que son las que acaparan toda la atención, y las que se salen un poquito de ese centro, las que se van un poco a la periferia sin tener que ir al extremo del círculo, se cancelan. Y es como, bueno, pues vale. Y dentro de esa periferia había series buenísimas. Y aunque bueno, Ekaid no está, pero sí que en Hobby Consolas, también tenéis el enlace en la descripción del vídeo, pues tienen la noticia que recopila los estrenos de esta semana. Yo no la voy a narrar también como Kai, porque al final no me lo sé de memoria, pero por ejemplo tenemos Pinocho, la versión live action, que se estrena este 8 de septiembre en Disney Plus, así que cuando estés escuchando esto ya se habrá estrenado esta película. Tengo ganas de verla, aunque Pinocho a mí es un personaje que no sé si a ti te gusta, pero a mí ni fu ni fa, un personaje
sí, me da un poco igual, la verdad. No es el más carismático de del universo. Sí, total.
Jaula es una película, largometraje de Ignacio Tatay, que no conozco. Llega este viernes a sala de cine y es, bueno, es una película que va de una pareja que regresa a casa tras una cena y se encuentra una misteriosa niña deambulando por la carretera. Fíjate que no tenía ni pajolera idea de qué iba esto, pero con esa frase como que me ha, me ha convencido. Este viernes en Netflix llega la quinta temporada de Cobra Kai. No sé si la has visto, todo el mundo dice que está súper bien. No he visto ni una.
He visto la primera la vi, la segunda la dejé a medias. De esas que es de esos que sí, la estás viendo y tal, pero empiezas con otras cosas, te lías y al final dices, oye, pero si yo estaba viendo aquella serie y no la he vuelto a retomar.
Ya, pues mira.
Así que esta puede ser una buena ocasión para hacerlo.
Hay muchas cosas al final. Y el miércoles pasado, o sea, el miércoles de la semana en la que estamos grabando, llega a Disney Plus los 6 episodios de la miniserie de Pistol, que básicamente es una especie de biografía de la banda de los Sex Pistols. Me gusta muchísimo este grupo. Me gusta muchísimo el personaje de Sid Vicious. A ver cómo lo hacen en esta temporada, porque la película me parece una castaña. La de Alex Proyas, creo que se llamaba o algo así. La de Sid y Nancy. Me parece muy mala. Una fotografía muy guapa, pero... pero, nah. Y en HBO Max también esta semana tenemos Rick y Morty temporada 6. Que es otra serie que me tengo que poner porque, jolines, creo que tiene un humor que a mí me va a gustar mucho, pero que tampoco me he visto. No sé si tú le has dado.
Es otra... no, esa es otra... es que me pasa exactamente lo mismo. Me da la sensación siempre que es algo, tiene como un humor... Yo por lo que no la he visto, pero me da la sensación esa de que tiene un humor como muy ácido, como muy así, muy, muy incisivo. Y la verdad es que me llama la atención, pero es que, oye, es que no damos abasto, por favor.
No hay tiempo. Pero bueno, es lo que hay.
Pero sí, parece divertida.
Sí, y lo que dices, parece muy ácida. Yo me he visto como los... como hacen muchas colaboraciones con marcas para anunciar cosas. Ahora, por ejemplo, están con el God of War Ragnarok, han hecho un anuncio con Sony, y joder, es que me gusta mucho. O sea, creo que esa serie me va a gustar muchísimo, pero no me he puesto a verla todavía. Y no nos hemos puesto a verla porque al final trabajamos mucho y de eso va esta siguiente sección, que es al final la protagonista del podcast, los análisis de la semana. Y tú has estado con el que posiblemente fue uno de mis móviles favoritos del año pasado, pero evidentemente con la nueva versión.
Como este. Pues efectivamente, es el Galaxy Z Flip 4, la cuarta generación ya del plegable de tipo concha de Samsung, que la verdad es que visto así, a simple vista, tiene pocas novedades. Y empezamos bien el análisis diciendo que un producto tiene pocas novedades, pero es que en el apartado del diseño lo que han hecho ha sido optimizarlo, ha sido mejorarlo ligeramente, tampoco han cambiado mucho, porque ya era un producto que la verdad es que estaba bien diseñado en la esencia. Únicamente, pues pequeños detalles, pues como los bordes son un poquito más planos, no son tan redondeados como la versión anterior, las cámaras sobresalen un poquito más, el anillo de la cámara, vamos a ver si lo acercamos y es capaz de enfocar, el anillo de la cámara sobresale un pelín más que a lo mejor la generación anterior, pero son pequeños detallitos. Al final tenemos una pantalla en la trasera. Tenemos una pantalla en la trasera, a ver si me quiere aquí. Tenemos una pantalla en la trasera, una pantalla muy divertida, además que se puede personalizar. Una pantalla divertida.
Eso mola un montón, porque es como en el reloj. Me enseñaste que tu icono podía... O sea, cuando recibías un mensaje, como que te decía, tronco, tienes un mensaje.
Efectivamente, sí. Guay. Te sale, puedes personalizarlo con un emoji. Yo lo tengo personalizado con mi cara, como puedes ver en el reloj también aparece el mismo emoji y bueno, pues hace 4 o 5 gracietas y interactúa con los contenidos de la pantalla. La verdad es que la pantalla me resulta muy útil, más de lo que en principio podía pensar, porque además es táctil y lo que te evita pues es no tener que abrir el móvil cada vez que vas a utilizarlo. Simplemente pues para mirar la hora haces un doble clic, haces un deslizas, o sea, hay varios widgets, puedes mirar el tiempo, iniciar notas de voz, etcétera, etcétera. Son pequeñas acciones rápidas que te permiten, pues eso, la mayor parte de las veces que miras el móvil es para mirar la hora o para mirar si tienes notificaciones o cualquier cosa de estas, pues con esto te lo evitas, evitas tener que abrirlo porque es necesario abrirlo con dos manos, no es como en las primeras versiones, y esta es una de las mejoras que Samsung... decimos que no hay muchas mejoras de diseño a simple vista, pero a nivel interno sí que hay estas mejoras, y una de estas es la bisagra. La bisagra se ha mejorado, ha añadido resistencia, no se mueve, es decir, tú puedes tener el móvil, dejarlo en una posición y el móvil no se cae, no cimbrea, no, la pantalla no cambia de posición aleatoriamente cuando se suelta. Pero tampoco se puede abrir como las primeras versiones con una mano, ¿no? Normalmente hacían así con el pulgar y la abrían. Esto ya no es posible porque la pantalla ofrece una cierta resistencia. La justa, insisto, para que no se cierre, para que no se mueva de la posición en la que lo dejas, pero sí que ofrece esa cierta resistencia. Llega hasta el final, es decir, al final hace un pequeño tope, este pequeño golpecito, y ya está, pero todo el resto lo puedes dejar en cualquier posición. Esto te permite acomodarlo encima de la mesa y utilizar, por ejemplo, la cámara frontal o las cámaras traseras para hacer una videollamada, lo cual es muy, muy, muy cómodo. Luego en el apartado de la pantalla, pues tenemos una pantalla con un formato 22 novenos. Es incluso más panorámico, más alto que los Xperia 1 o los Xperia 5, por ejemplo, de Sony, que tienen un formato de 21 novenos. Ya eso nos parecía muy alargado, demasiado alargado, pues esto es todavía un poquito más, 22. ¿Este formato qué hace? Pues hace que los botones, condicionados también por la bisagra, que claro, no pueden bajar un poquito más, queden un poco arriba, quedan... de hecho es un poco complicado llegar al sensor de huella, que lo tenemos aquí, y hay que estirar un poquito el dedo y es un poquito incómodo en ese sentido. El sensor de huella reacciona bien, los botones reaccionan bien, pero quedan, al ser un móvil tan alto, quedan un poquito demasiado altos para mi gusto, y tienes que hacer un poco el gesto, forzar un poco el gesto. Tienes el reconocimiento facial que lo hace todo bastante, bastante más fácil. La pantalla es flexible y ofrece un tacto un poco más de cristal. Es otra de las mejoras que ha aplicado Samsung, y la verdad es que ha mejorado mucho este cristal, tanto en resistencia, que ya no es tan susceptible de las marcas, de marcarla con las uñas, sobre todo eran las versiones anteriores, es muy fácil con el uso, con los dedos, aunque no tengas las uñas largas, se marca, es un gesto constante de estar haciendo así, y al final se queda, lo hacemos en puntos muy determinados, y al final el uso es como una gota de agua, ¿no? Al final va marcando la pantalla, y en esto el tacto es más de cristal y no tan plástico como encontrábamos en el Fold 3, por ejemplo, o en el Flip 3 que tú probaste. Aquello era una... más la sensación esa de plástico, de pantalla, digamos, sin una protección. Aquí es cierto, tenemos la misma sensación de, es una pantalla flexible, por lo tanto el panel táctil está directamente arriba, pero no es ese tacto tan plástico, y la verdad es que ofrece una cierta seguridad, no sé si es falsa seguridad de resistencia, ¿no? Por el momento no tiene ninguna marca, lo cual yo lo he estado utilizando durante 3 semanas, lo he tenido de vacaciones, he estado de viaje, en fin, mil cosas, he hecho un uso absolutamente normal de la pantalla y la verdad es que está impecable, no tiene ni una sola marca, y lo cual dice mucho a su favor, ¿no? Luego en el apartado del hardware pues tenemos lo último, estamos ante un móvil de gama alta, a pesar de todo, a pesar de ser plegable, a pesar de todo, es un móvil de gama alta, ¿no? Es un Snapdragon 8 Gen 8 Plus Gen 1. Cuidado.
Es un Snapdragon 8 Gen 1 Plus o algo así.
Es 8 Gen 1, le iba a cambiar el Plus, no, 8 Plus Gen 1. Es decir, la versión, digamos, un poquito acelerada del 8 Gen 1. El rendimiento Es total. A ver, no le hace ascos a nada. No importa si quieres jugar, no importa si utilizas aplicaciones, todas las aplicaciones que tengas instaladas, no tiene ningún problema. Dos inconvenientes. Uno, que tiene 8 GB de memoria RAM. Esto, bueno, para un móvil de gama alta que ya empiezan a apuntar hacia las 12 GB, puede parecer un tanto escaso. La verdad es que se comporta muy bien y yo no he tenido ningún tipo de problema de lag ni nada. El sistema operativo lo mueve a la perfección. Es un Android 12 con una capa One UI 4.1. La verdad es que todo funciona como debería o como se espera de un móvil de gama alta. Sí que es verdad que encontramos uno de los grandes problemas que teníamos en los plegables, que es la temperatura, el control de la temperatura. Ya en el Fold 3, el año pasado que lo analicé yo, ya me encontraba que el rendimiento no era el mismo en el Snapdragon 888, que creo recordar que es el que llevaba el Fold 3, que en otros Snapdragon equivalentes de otros fabricantes. Aquí tenemos exactamente el mismo caso. Sí, es un 8 Plus Gen 1, pero no tiene el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque Samsung hace una limitación para mantener la temperatura a raya, para controlar un poco la temperatura. Aún así, tenemos un estrangulamiento térmico claro a partir de los 5 minutos. Es decir, cuando estamos exigiéndole el máximo rendimiento al procesador durante unos 5, 10, 15 minutos, automáticamente baja el rendimiento, baja la frecuencia de los núcleos para proteger, para mantenerlo con una buena temperatura. Lo hemos visto con varios tests y bueno, pues es algo que está ahí, que en el Fold 4 sí que es verdad que han corregido un poquito más, porque tú mismo lo decías que no has tenido, en tu análisis lo decías, que no has tenido esa sensación de estrangulamiento térmico, pero aquí sí que lo tenemos y lo podemos ver pues en las puntuaciones, lo podemos ver en el rendimiento del día a día. Es decir, es un móvil que sí que funciona muy bien para las aplicaciones, para todo tipo de aplicaciones de redes sociales, de todo lo que tú quieras, pero a la hora de mantenerlo al máximo en juegos, pues tal vez no sea el mejor móvil para jugar, por ejemplo, a Genshin Impact, que lo pone al máximo todo, ¿no? Todo el rendimiento del procesador y todas las funciones. En este sentido.
Una cosita. Sí. No, el mío, o sea, el Fold también llegaba a ese punto de estrangulamiento, pero con Tower of Defense y con Genshin. O sea, al final son juegos súper exigentes. Y lo que hay que pensar es que yo creo que sí que han mejorado respecto al año pasado. El año pasado es que se notaba más, incluso. Y sí. De hecho, se calentaba haciendo como cualquier cosa. Al menos el Flip, que es el que yo probé. O sea, cualquier cosa se empezaba a calentar y es como que eres un Xperia. Pero este año como que aguanta mejor hasta que ya le metes grabación 4K60 o juegos muy exigentes. Pero es que al final, cuando tú lo desdoblas, el móvil tiene un grosor ridículo. O sea, sí. No cabe, no hay un sistema de disipación. Porque hay otros componentes, o sea, no puedes meter un sistema de disipación de la leche, de disipación. Pero, no sé, yo creo que es lógico, pero es cierto que aunque TSMC ha mejorado el proceso de fabricación del Snapdragon 8 Gen 1 Plus, no, 8 Plus Gen 1, el anterior era de Samsung y era un desastre, porque es que a la mínima, o sea, lo comentábamos en cada análisis, es como, va de lujo en AnTuTu, pero es que AnTuTu...
Pero luego no. Claro. Pero es que sí que es verdad, es que es lo que dices. Efectivamente, cuando se estira, cuando se despliega, son 6,9 milímetros. Es que ningún móvil tiene este grosor. Es que es casi un milagro que aquí quepa una batería, que aquí quepa un sistema de refrigeración. Es decir, sí, es cierto, es lo que pasa. Es uno de esos equilibrios, de esos compromisos a los que tiene que llegar, ¿no? Otro, pues es este. Este es uno de los grandes peros. Sí, claro, tienes un móvil plegable, pero claro, cuando lo plegas es el doble. Son 17 milímetros. Es como si llevaras la cartera. Yo, de hecho, llevas en el bolsillo la cartera y el móvil y es lo mismo que te ocupa el móvil solo. Entonces, son compromisos a los que tienes que llegar y la verdad es que son perfectamente asumibles. Tampoco es un móvil que creo yo que nadie se vaya a comprar orientado exclusivamente para jugar. Puedes jugar de forma casual, estás esperando un tren, estás esperando un avión, estás en el dentista, estás haciendo cualquier cosa y puedes jugar perfectamente una partida y la vas a jugar con todo el rendimiento. Pero obviamente no es un Red Magic, no es un este tipo de móviles que sí que está orientado, muy orientado, los Realme GT Neo 3, por ejemplo. Son móviles que están bastante bien pensados y bastante bien diseñados para soportar largas sesiones de juegos. Este no tanto. Lo permite, pero no es el mejor para jugar. Sin embargo, para todo lo demás es un auténtico pepinazo. La verdad es que va como un tiro en todo. Y en ese punto, pues la verdad es que me ha gustado. Y además, al tener la pantalla flexible, Samsung lo que ha hecho muy bien es adaptar Android, adaptar la interfaz a precisamente a esta condición, a ser flexible. Y lo que hace es cambiar la interfaz o cambiar la disposición de los botones, de los elementos de determinadas apps, pues para adaptarla a esa condición de flexible. Lo que hace, por ejemplo, si abrimos la aplicación de cámara, vamos a abrirla.
Y que al final eso lo dominan como nadie. Yo creo que hay móviles flexibles que molan más. El de Xiaomi, el de Xiaomi es una pasada, físicamente. Claro. El de
si Oppo, abrimos la aplicación software... de cámara, vemos que al doblarlo, ¿ves? Lo estoy doblando. Al doblarlo...
A ver. Ah, no, es ahí, que se te ha bloqueado. Sí, es que ahí. El software lo dominan. Se nota, claro, que llevan cuatro generaciones.
Claro. La pantalla, la vista previa, pasa a la parte superior y en la parte inferior tenemos los botones de la cámara. Si lo queremos cambiar, pues no pasa nada. Lo cambiamos y con esto podemos hacerlo en prácticamente todas las aplicaciones o incluso forzar esa compatibilidad, ¿no? Este Samsung Flex, que es adaptar la interfaz a esta condición de flexible. Sin embargo, yo esta opción la veo muy bien para determinadas aplicaciones, sí, videollamada, cámara, etcétera, pero no es tan imprescindible como lo es en el Fold 4. En el Fold 4, esta integración, esta adaptación de la interfaz a esa condición de flexible para cuando tú hablas, cuando tú abres la pantalla, cambias la distribución de los... En el Fold 4 es imprescindible, pero aquí no es tan útil. Aquí simplemente cuando lo abres, lo utilizas como un móvil normal. Sí que es cierto que en determinadas aplicaciones, pues oye, es un valor añadido, pero no es tan imprescindible, no cambia tanto la experiencia de uso como sí que la cambia en el Fold 4. En el Fold 4 es una función básica, imprescindible. Aquí no lo es tanto, pero bueno, en Samsung también, ya que la tiene desarrollada para el Fold, pues lo ha aprovechado también y al final es un flexible, es una pantalla plegable que la verdad es que pues se agradece todos estos pequeños detalles que pueda tener. Pasamos al apartado de la fotografía. Os presento un Samsung Galaxy S22 Plus, porque es básicamente la misma configuración de cámara, con ciertos matices, eso sí. Tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles, mientras que en el frontal tenemos una de 10 megapíxeles. Tiene una cierta... Esto de la pantalla frontal tiene un cierto truco, porque a través de la pantalla trasera también puedes monitorizar la foto que estás tomando, por lo tanto puedes hacerte selfies con la cámara trasera, entonces no tienes por qué utilizar la cámara frontal. Sin embargo, pues bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A plena luz del día, con buena luz, las dos cámaras, tanto la principal como el gran angular, hacen buenas fotos. Es un móvil muy pensado, muy en la línea de los Galaxy S22, de sacar del bolsillo, disparar y tienes una buena foto. No tienes que complicarte la vida en parámetros, en ajustar, en modos de imagen, etcétera. Lo sacas, dispara, no tiene ni que tocar la pantalla para enfocar, hace una buena foto, pero en mi opinión esta es una foto demasiado procesada. Ya no hablamos del ajuste de color, que los ajustes de color es muy Samsung, son esos colores vivos, esos colores casi rozando la saturación, pese a que Samsung se ha digamos suavizado un poco en ese aspecto, pero continúan siendo unos colores muy vivos, muy intensos, que funcionan muy bien en redes sociales, pero que no es una fotografía realista. Sin embargo, pues bueno, con la cámara principal tenemos buenos resultados, es una buena calidad en general, pero aplica un procesado por defecto. No es que la foto lo necesite por sus condiciones de luz, sino que aplica un procesado por defecto que la hace demasiado artificial, le aplica un enfoque a los bordes que le resta algo de naturalidad. Lo mismo sucede con el gran angular, que si bien es cierto que hace un ajuste muy equilibrado del color, es decir, tienes el mismo perfil de color tanto si disparas con la cámara principal como si disparas con el gran angular, lo cual es bastante interesante porque no hay cambios, ¿no? En algunos sí que sucede que los grandes angulares dan un color, como cambian la apertura, te da un color como más lavado, menos intenso, te cambia. En este caso es el mismo, pero no está bien corregido, no está bien, las distorsiones son muy acentuadas, es un gran angular muy ancho, son 123 grados, cuando la media normal son entre 115 y 112 grados aproximadamente, pues este es de 123, es un angular muy amplio. Y esto hace que la distorsión también sea muy, muy exagerada. La verdad es que la verticalidad de los edificios no la respeta nada. Enseguida se caen hacia el centro y todo lo que salga de la esfera central de la foto, la verdad es que tiende a desenfocarse y a perder mucha calidad y muy rápidamente, y además se deforma con cierta facilidad. Un ejemplo, pues en una calle con muchos peatones, cuando los peatones se han capturado muy cerca de los bordes, quedan absolutamente estirados, deformados, y la verdad es que no queda demasiado bien, ¿no? Es uno de los errores que me ha parecido más evidentes. Luego, el sensor se ha mejorado, a pesar de ser de 12 megapíxeles, ambos sensores, se ha mejorado para hacer el píxel más grande. Esto hace que capte más luz. Supuestamente por la noche captará mejor las formas, los colores, etcétera. La verdad es que sí, hace muy buenas fotos de noche, pero no hace unas fotos con este modo noche demasiado diferentes a lo que harían con un modo, el modo de fotografía automática que le aplica inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues como que desvirtúa un poco, ¿no? No justifica tanto la existencia de este modo noche, porque si te hace la misma foto prácticamente con el modo noche que con el modo automático, pues bueno, disparas en automático, que es lo más sencillo, ¿no? Luego, pues con la cámara frontal, y la tiene su diferencia, ¿no? Ya lo comentábamos, entre disparar con la cámara frontal o con la cámara trasera. Con la cámara trasera te aplica esto que decimos, sí, te aplica un perfil de color muy agresivo, un perfil de color muy vivo y con un enfoque que también potencia mucho los bordes de la imagen, los perfiles y crea unos retratos, unos selfies un tanto artificiales. Sin embargo, con la cámara frontal sí que es todo como más natural. No digo que esté como con menos resolución y esté un poquito más como más velado, ¿no? Sino que la transición entre el perfil y el fondo, por ejemplo, es más progresiva, es más natural, no está tan procesada. Al final creo que es un poco lo que se aqueja un poco esta cámara, que es un exceso de procesado o un procesado demasiado agresivo en determinados puntos. Igual si suavizaran un poquito más ese suavizado, la verdad es que estaría este procesado, la verdad es que estaría sería un resultado bastante más natural y bastante con bastante más calidad, que no es una mala calidad, insisto, es una foto que cualquier gama alta firmaría sin ningún tipo de problema, y es una foto muy sencilla de hacer, simplemente sacar del bolsillo, insisto, y disparar y tienes la foto hecha, no necesitas enfocar, no tienes grandes problemas con nada más. Pero sí que es, y parece mentira que sea un problema el exceso de procesado. En este caso es algo que Samsung puede corregir con cualquier aplicación de software en un momento dado y no tendría mayor complicación, porque la esencia, que es la calidad de la imagen, sí que está ahí, y eso es importante. Otra cosa en la que han mejorado, decíamos que apenas había mejorado, menos mal, es que no se ven, pero las mejoras están por dentro, es la batería. Pasamos de una batería de 3300 mAh que tenía el Flip 3 a los 3700. Puede parecer poco, pero es la diferencia de llegar a final del día o no llegar. En este caso sí que llegamos. Es cierto, no te puedes poner a jugar todo el día, ni te puedes poner a hacer fotos o vídeos todo el día, pero con un uso normal, un uso medio, en el que sí haces fotos, sí puedes jugar partidas puntuales, utilizar el móvil en redes sociales y con cierta intensidad, y llegas al final del día. Justito, sí, llegas justito, pero llegas al final del día. Con el Flip 3 esto no pasaba. Con el Flip 3 a media tarde necesitabas una carga sí o sí. Y aquí no, es donde reside uno de los...
Entre 3 horas y media y 4 de pantalla y es como, pero tronco. Y sin jugar, es como...
Claro, claro. Aquí tenemos entre 4 horas y media y 5 horas de pantalla. El cambio... son 400 miliamperios, puede parecer que no es mucho, pero es la diferencia, es justo eso, justo esa hora y pico, dos horas que marca la diferencia para llegar hasta el final del día, ¿no? El día lo completa sin mayores problemas. Es verdad que en determinadas ocasiones puntuales sí que necesitas una carga rápida, y aquí está uno de los inconvenientes, que es que Samsung sigue cojeando con su carga rápida. Tenemos una carga rápida de 25 vatios. ¡Ay, los 25 vatios! ¿Cuándo nos lo quitaremos de encima? Y es que la verdad es que hubiera estado muy bien que este fuera el primero que incorporara una carga rápida eficiente, porque a este sí que le sentaría la mar de bien. Lo enchufas 15 minutos y oye, tienes la carga completa y recuperada. Ya no te importa tanto tener esas 4 horas de pantalla, 5 horas de pantalla. Hubiera sido un gran aliciente. Sin embargo, tenemos 25 vatios, y con estos 25 vatios, que además, ojo, no incluye el cargador y necesitarás comprarlo aparte para aprovecharte de estos 25 vatios, además lo que conseguimos pues es una carga que en 28 minutos te carga el 50% y en 78 minutos te carga el 100%. Es una hora y 20 minutos prácticamente, que oye, pues tenerlo a media tarde, tener que estar parado entre comillas a media tarde porque el móvil ya no te da más de sí para poder cargar la batería, me parece un gran inconveniente para un móvil, sobre todo un móvil de gama alta, insistimos. Hubiera estado muy bien en este caso una carga rápida, 65 vatios, que lo enchufes 10 minutos y tengas el 50% de la batería para completar el día sin ningún tipo de problema. Eso hubiera sido lo ideal en este tipo de dispositivo. Y la verdad es que poco más. No sé si me dejaría algo, salvo el precio. Y es que la versión de 8 GB y 128 GB está por 1.099 euros. Bueno, es un precio algo más contenido que el del año pasado. Creo que son unos 49-50 euros más barato que los modelos del año pasado. Lo cual, pues bueno... tenemos el último procesador de Snapdragon, tenemos una batería mejorada, tenemos unas cámaras que realmente pese a todo lo que he dicho, es cierto que cumplen muy bien, son cámaras de gama alta sin duda alguna. Y la verdad es que tenemos un móvil de gama alta, lo mires como lo mires, y además con el aliciente y con el efecto wow que cada vez que lo sacas del bolsillo y lo despliegas, la verdad, o cuando lo vas a meter de vuelta al bolsillo, llama bastante, bastante la atención, y reconozco que la gente se te queda un poquito mirando. Pues decía que el modelo de 8 GB con 128 son 1099, el de 8 GB solo está en la configuración de 8 GB con 256 son 1179, si no recuerdo mal, y la versión con 512 son 1.269 euros, lo cual, pues bueno, es un precio que hay que tomarlo en consideración, pero también hay que tomarlo desde la perspectiva que tenemos un móvil plegable.
Sí, totalmente. Es caro, es que es una nueva tecnología, o sea, es que... Y de hecho, Samsung... Y esto no es por justificar a nadie, yo tengo el Fold, le he dado los toques de atención que creo que merece, tú has publicado el análisis del Flip, le has dado los toques de atención que crees que merece. No es por justificar a Samsung en ningún momento, pero tienen la posición de monopolio de plegables a nivel mundial. Esto es un hecho, básicamente porque son los únicos que venden en todos los territorios. Xiaomi está muy bien, Oppo, Fine están muy bien, pero venden en China, y China es un mercado, pues sí, todo lo gordo que tú quieras, pero no es Estados Unidos, ni es Europa. Entonces, teniendo eso en cuenta, aparte de... Es cierto que en diseño se nota que no tienen competencia, porque creo que el Fold podría ser otra cosa si hubieran tenido una Xiaomi sacando sus plegables en Occidente. El software sí que lo van mejorando año a año. Este año me parece que está súper pulido, sobre todo en el Fold. El Fold me parece una locura para productividad y multitarea. Pero es que el precio, en el Fold no tanto, pero el Flip, cada generación lo han ido bajando. Es decir... Ya no nos sale tan caro hacer X materiales, imagino que en este caso es la bisagra más que la pantalla, y lo han ido bajando. Podrían no haberlo hecho. O sea, me parece que es una estrategia que, no voy a decir honesta, pero joder, podrían no haberlo tocado en cuatro generaciones. Y sin embargo, ahí están. El primero era carísimo de la muerte, injustificable. Pero luego lo han ido haciendo más asequible. Y ahora este cuesta 1000 pavos y es un móvil que, excepto por las cámaras, porque no tiene ese telefoto, por ejemplo.
Sí, el telefoto la verdad es que se echa muchísimo de menos. Es una de las cosas que más he echado de menos en este móvil. Pero es un poco lo que tú dices. Tenemos un plegable que ahora sí está más, entre comillas, al alcance del usuario. Digo entre comillas porque estamos ante un móvil de gama alta. Si te vas a un Samsung Galaxy S22... el S22 está por unos 700-800, el 22 Plus está rozando los 900, entonces tampoco es disparatado que este, con la tecnología que incluye de pantalla plegable, sea un poquito más caro. Entonces yo lo veo razonable, siempre con esos matices. Es cierto que, bueno, es un plegable, es una nueva tecnología y eso obviamente hay que rentabilizarlo de alguna forma, pero también es un gama alta. Entonces estamos ante un, yo me quedaría con esto, estamos ante un S22 Plus un poquito más avanzado, porque tiene el último procesador de Snapdragon y tiene, la verdad es que un juego de cámaras, la verdad es que cumple bastante bien. Pues es un S22 Plus un poco avanzado y como tal está un escalón justo por encima. Me parece, como tú dices, lo más sensato y lo más honrado por parte de Samsung. Decías que no tenía Samsung, no tenía competencia. Bueno, en realidad sí que tiene. Lo que pasa es que esa competencia es poco menos que simbólica. En España también se vende el Motorola Razr y el Huawei P50 Pocket. Que es exactamente el mismo Huawei, concepto. Pero son competencia meramente simbólica. No son. Samsung tiene cero preocupación por estos modelos. Si Huawei hubiera estado en otras condiciones, probablemente, como tú dices, ahora mismo estaríamos en otro escenario con los plegables, porque venía con el P50 Pocket, venía con sus XS. Ya hace una semana prácticamente se puso a la venta el XS. Entonces estaríamos ante un escenario totalmente diferente, con una competencia real. Pero como tú dices, ahora mismo Samsung está tranquilita porque no tiene a nadie que le haga sombra con los plegables.
Sí, yo no entiendo por qué Xiaomi y Oppo. Es que si dijeras, yo qué sé, Royole, ¿sabes? Que fue la que sacó el primer plegable. Y lo vende en China y ya está, pero es que Oppo y Xiaomi no tienen músculo de sobra para sacar su plegable en Occidente. No
a sé. Nivel global, claro.
En fin, cambiando de tema y yéndonos precisamente a Oppo, yo he estado utilizando este móvil como principal estos últimos días. Me falta todavía hacer más fotos, me falta alguna prueba más de batería, porque aunque lo he tenido desde el domingo como móvil principal, pues estamos grabando en miércoles, al final es lo que hay. Dentro del domingo, o sea, un día después de que se publique el podcast, es cuando saldrá el análisis en Computer Hoy. Y sensaciones súper encontradas. A nivel de diseño, ya estás viendo que su móvil está en color verde, luego la cámara hará sus cositas de procesado y demás. Me parece súper bonito. Me encanta que el cristal de la trasera se funda con el módulo de cámaras. Es algo que ya hemos visto en varios Oppo, pero es que ya no es solo el cristal, es también, a ver si no me enfoca a mí la cámara, de todas maneras os voy a dejar recursos, es también el aluminio, es decir, el aluminio del borde se funde con ese módulo de cámaras. Me parece un acabado de gama muy premium. El de este Oppo es el Reno 8 Pro, también está el Reno 8 a secas. El módulo de cámara es enorme, es decir, los memes que han salido del iPhone 14 con ese módulo enorme, que había un meme que era que la siguiente generación va a tener todo este cuadrado ya, toda la trasera con cámaras, pues aquí casi
se cumple.
Es muy sucio, es un color muy sucio, coge las huellas enseguidita. Me gusta mucho que el módulo de cámaras al final sobresale bastante, pero no hay otra altura, es decir, luego no tienes el redondelito de las cámaras per se, eso está integrado en el módulo. Y me parece un móvil con unos materiales, ya te digo, muy premium. No a todo el mundo le va a gustar el tacto de la trasera en el sentido de... Creo que nos hemos acostumbrado mucho a traseras redonditas, excepto en el iPhone. Y otros móviles como el iPhone, digo, como el Nothing. En el que el cristal o el plástico de la trasera como que hace una curvita. Aquí el plástico, el cristal de la trasera es totalmente plano, exactamente igual que en la pantalla. Y esa curvita la hace el aluminio. Pero no es una curva redondeada, es una curva pues como biselada, creo que se dice. Más angulada, ¿vale? Más angulosa.
Recta.
Sí, y a mí no me molesta, pero entendería que a otro usuario aquí en la zona de la palma de la mano pues como que le roce un poco, ¿vale? Y no le guste del todo. Al final, como lo estoy analizando yo y esto es una parte muy subjetiva, pues yo digo que a mí no me molesta y no me parece mal. Lo que no me gusta es la posición del lector de huellas. Es un móvil bastante grandote.
Queda muy abajo.
El lector está otra vez abajo. Pero está abajo y muy abajo porque algo que me ha flipado es... no sé si se va a ver bien, a ver si lo puedo poner correctamente, pero es que no tiene prácticamente bordes. Es decir, han afinado muchísimo. Creo que no hay ningún móvil de gama superior a este que tenga unos bordes tan, tan delgaditos. Es que mira el borde inferior.
No, chiquitito, sí, sí, sí.
Exactamente igual, vaya. O sea, los dos bordes son súper, súper, súper delgaditos. La pantalla me ha gustado mucho. Para consumir contenido creo que está bastante bien. Tiene una media de luxes de unos 850 o por ahí. En el análisis en texto lo tenéis todo mucho más detallado. Responde bien, son 120 Hz, no es LTPO. Cosa que, por ejemplo, ahora hablaré de la competencia, pero este móvil creo que lo va a tener un poco difícil. Pero se ve muy bien, ¿vale? La sensibilidad es buena. El lector de huellas, aunque no me gusta su ubicación, creo que es rápido. El diseño me gusta muchísimo y al final el apartado tanto estético como de la pantalla creo que cumplen de sobra. Tienes audio estéreo, el altavoz superior es claramente menos potente que el inferior y chirría un poco cuando lo subes al 90-100%. Tampoco es el volumen, no ya el volumen, sino no es el audio más potente con más pegada a nivel de graves. Creo que le falta un pelín de graves, pero si lo mantienes al 80% como máximo, creo que la experiencia va a ser correcta para consumir series, para ponerte una canción en la ducha, ese tipo de cosas. La polémica llega en el interior y en las cámaras sobre todo. Y digo polémica porque, por ejemplo, cuando tú a alguien le dices que cuesta 800 pavos, que son 800 euros, exactamente el mismo precio que tenía el del año pasado. Que el del año pasado no es el 7 Pro. El 7 Pro creo que salió solo en algunos mercados o ni llegó a salir, no lo sé. Pero
China, el del año pasado,
sí, ¿no? El nuestro fue el 6 Pro, que salió en agosto del año pasado. Vale, cuando tú le dices que son 800 euros y llevo un MediaTek, automáticamente hay mucha gente que dice, ya no lo quiero. Antiguamente yo habría sido el primero que estaría en esa turba diciendo, que le den por saco a MediaTek. Pero ahora no, porque los Dimensity, jolines, están bastante bien. Ya con los G, ¿cuáles eran? Los G90, ¿no? Y G95.
G95 en adelante.
Sí, ahí empezaron a mejorar bastante, pero los Dimensity como que tienen un muy buen equilibrio entre potencia de procesador y de GPU, pero también consumo y calentamiento. Y este es el Dimensity 8100 Max, 5 nanómetros, 8 núcleos, GPU Mali, como siempre. Creo que va muy bien. Creo que en el día a día, para cualquier tipo de usuario, encima tenemos ColorOS. No recuerdo la versión ahora mismo de memoria. Estoy en modo previaje y tengo la cabeza en otro lado. Y encima en modo pre-keynote de Apple y tengo la cabeza en hover, que me toca grabar ahora. Pero 5 nanómetros, creo que tiene una muy buena gestión de temperatura. Tiene un muy buen consumo energético en el día a día. ColorOS con Android 12 se porta súper bien. ¿Te gustaban los OnePlus? Pues esto es un OnePlus. Y muy bien a nivel de experiencia de usuario. No vas a poder jugar a tope a Genshin Impact, a Diablo Immortal en ciertas zonas o a Tower of Defense, ya no por estrangulamiento térmico, que hemos hecho nuestras pruebecitas y tal con test especiales, sino porque no da. Es decir, es como si tú tienes una GTX 1080 y quieres jugar al Cyberpunk en Ultra con Ray Tracing, te va a decir, te vas peinando, ¿sabes? O sea, no puedes porque no da. Lo vas a jugar en Ultra con muy buena tasa de en medio, con muy buena tasa de frames, pero en alto y ultra es que no llega. Aquí es donde está ese pequeño pero, ¿vale? Si tuviera un 888 se calentaría mucho más, te duraría la batería mucho menos, pero podrías jugar a tope. Y el punto polémico del procesador, ya digo que es más percepción de la gente. Luego, la batería son 4.500 mAh, me ha dado para entre unas 5.45 o 6 horas y media de pantalla. Creo que está bien. Lo mejor al final es la carga. Cargador en la caja, 80 vatios, 39 minutos, 100% de batería. Eso está súper, claro, súper, súper bien. Pero la polémica, y ya vamos con la polémica. Hasta aquí creo que es un móvil que, joder, lo he puesto bastante bien y me está gustando. Ya digo que me faltan todavía un par de días para exprimirlo a tope, pero jolín, me está gustando. Me parece que tiene buen diseño, me parece que tiene buenos materiales, una muy buena pantalla, aprovecha los marcos como ninguno y encima el panel es plano, cosa que me gusta muchísimo. Es una de las cosas que no me gustaba del modelo anterior, del 6 Pro. Pero hay la cámara, ¿sabes? Es que es un downgrade respecto a la generación anterior y me molesta a nivel de usuario, porque cuando cojo un Oppo de cierto precio, bueno, incluso los más baratos hacen muy buenas fotos, pero cuando cojo un Oppo de cierto precio digo, de lujo, esta semana voy a tener buenas fotos.
Espera buen resultado al menos.
Sí. Tenemos el IMX766, que es un sensor principal que Oppo está utilizando incluso en su gama Pepino, en los X5. Y el X5 Pro también tenía el... Sí. Es un sensor muy bueno de Sony. Pero ya en la cámara principal, aunque utilice el mismo sensor, tenemos un pequeño downgrade, pequeño o grande, depende de cómo se mire. El año pasado teníamos estabilización óptica, este año no. Eso de noche se nota, para empezar. El gran angular del año pasado era de 13 megapíxeles, este es de 8. Qué tontería los megapíxeles, lo que tú quieras. Pero lo importante es que el sensor del año pasado era más grande, el del gran angular, que el sensor de este año. El del año pasado era 1 partido de 3 pulgadas y este es de 1 partido de 4 pulgadas. Es un cambio que dices que pequeño, lo que tú quieras, pero es que reducimos megapíxeles, reducimos tamaño del sensor, falta nitidez, las texturas están súper lavadas, la colorimetría de los dos, del gran angular y del angular principal es muy distinta. El angular principal tira a unos tonos más cálidos, los verdes son muy verdes, están como saturados, pero no es el verde radioactivo más azulado de Samsung, sino es un verde un poco más cálido, que a mí me parece que es bastante bonito. Todo lo que hagas con el sensor principal te va a salir genial, porque al final está muy bien, el procesado de Oppo está muy bien. Aquí tenemos el chip Merisilicon, que se encarga de procesar ciertas cosas en la imagen y en el vídeo. Y ya digo, me gusta el desenfoque de fondo natural que saca este sensor principal y todas las fotos te van a salir bien, seguramente, con el principal. El problema es el gran angular, que baja un escalón respecto al año pasado. Y es un gran angular que te podrías esperar en móviles de 250 euros. Es que es ese tipo de gran angular de 8 megapíxeles f2.2 con sensor pequeñito. Y luego tenemos una tercera cámara que es un macro de 2 megapíxeles que no la vas a usar, no te invita a utilizarla. Hace una semana publicábamos el análisis y el vídeo del Honor 70, que es un móvil que para mí se fue un poco de precio también, pero... Bueno, es verdad que el Honor 70 te metía una cámara de profundidad que no sirve para nada, pero el macro por lo menos te lo metían en el gran angular. Te decían, oye, mira, si te acercas mucho con el gran angular, tienes macro. No lo entiendo, porque el año pasado teníamos un sensor principal que era el mismo, pero con estabilización óptica, un gran angular que era mejor, creo que teníamos un macro, que no valía para nada, valía para lo mismo que el de este año, pero teníamos un teleobjetivo. Y es que son 800 euros. Es decir, es una configuración de cámaras de gama media. Porque el IMX766 lo monta mucho gama media.
Sí, Realme.
Es que son 800 pavos.
Claro.
Que en mi cabeza es como, ok, está la inflación, estamos en la mierda todavía con los chips, lo que tú quieras. El año pasado también estábamos en la mierda con los chips. Y el del año pasado costaba 800 euros y tenía un apartado fotográfico objetivamente mejor. Y aquí es como, tanto cuesta meter el Merisilicon a nivel de dinero que cuesta la unidad, cada unidad construida, como para tener que prescindir de un mejor gran angular y un telefoto, quítame el Medisilicon.
O un estabilizador, porque... incluso. Claro.
Sí, pero es que luego el Medisilicon dices, guay, el vídeo será la rebomba. Y el vídeo está muy bien. Y la estabilización electrónica, que de, esa es una de las cosas de las que se encarga el Medisilicon, funciona de locos. Los colores están bien, tiene un buen autofoco, pero 4K 30. Y dices, joder, te estás poniendo muy pejiguero, que son 800 euros. Quiero decir, si costara 550, claro, dices 4K 30. Vale, ojo, hay un mogollón de móviles que graban a 4K 30 en 800 euros y yo por lo menos en mis análisis no digo, pues tendría que grabar a 60 o tenía que grabar 8K. Pero aquí tienes un procesador que puede con 4K 60, tienes un chip desarrollado específicamente para fotografía y vídeo que puede con 4K 60. El del año pasado grababa 4K 60, los X5 que montan este Medisilicon también graban a 4K 60 y aquí tenemos 4K 30. Y dices, joder, es que no lo entiendo, porque si tú quieres hacer un slow-mo con 4K 60 puedes hacerlo, puedes dividir entre dos y te sale una cámara lenta muy bonita. Entonces, como que no lo entiendo, ¿vale? Y tenemos un móvil que cuesta lo mismo que el año pasado, que me ha encantado a nivel de experiencia de usuario, que a nivel de diseño me flipa, pero yo utilizo mucho las cámaras, entonces yo no me compraría este teléfono. Si a mí que me gustan mucho los Oppo, si quisiera un Oppo, iría a por el del año pasado, que objetivamente es mejor a nivel fotográfico. Es cierto que la pantalla del año pasado va a 90, no a 120 Hz como la de este. También es verdad que la carga es más lenta. La pantalla es curvada y a mí me gusta más plana, como tiene este Reno 8 Pro. Pero es que la cámara a mí me tira mucho. Entonces, si estás en mi caso, el 6 Pro del año pasado, que solo tiene un añito, cuesta unos 450 euros ahora mismo. Salió 800, ha bajado un montón.
Claro.
Y cuando te comentaba esta mañana este tema en Slack, me decías, a lo mejor para no luchar con el X5, pero es que el X5 sigue costando 200 euros más que este Reno 8 Pro. Creo que había espacio para... Y al final el X5 te ofrece, creo que la pantalla LTPO, te ofrece el Snapdragon sí. 888.
Está bien posicionado porque es un escalón por encima. Es decir, tiene esas mejoras que sí que hacen que cueste o que valga esos 200 euros más, que la valoración está bien hecha. Igual el que peca un poco de quedarse corto, básicamente en el apartado este, en el apartado fotográfico, pues sea este, por esas carencias, ¿no? Esas carencias que yo tampoco entiendo muy bien el por qué le quitas un estabilizador a una cámara de un producto que en la generación anterior funcionaba muy bien y ya lo traía. En lugar de añadirle, sí, el Medisilicon, que lo que te hace es procesarte o ayudarte en el procesamiento de ese vídeo nocturno, de esa fotografía nocturna, con el ruido, con el procesado del color, etcétera, y mejorar todavía más y situarte en los niveles de calidad, digamos, un paso por debajo de los Fine X, ¿por qué das ese salto hacia atrás? No digo paso, digo salto, porque claro, el recortarle un estabilizador, una cámara principal en un móvil ya de gama media premium o de gama alta, casi podemos considerarlo, está ahí rozándolo, pues es un recorte muy importante, porque es que parece que no, parece que el estabilizador no es gran cosa, pero del estabilizador depende el enfoque, del estabilizador depende que tú hagas una foto y te quede nítida, te quede perfectamente definida, que luego la captación del color sea la correcta. Es que es muy importante, no solamente que la foto te quede movida o no, eso es lo más evidente, pero luego detrás hay mucha tecnología apoyada precisamente en ese estabilizador, y retirarlo de un móvil de esta categoría me parece también un pequeño error.
Sí, sobre todo, ya digo, pequeño tirón de orejas en este sentido, porque al final es que la competencia es muy dura, ya no solo en Oppo, es decir, si tú quieres un Oppo yo me compraría el del año pasado, que lo veo más completo en general. Este es muy redondo hasta que llegas a las cámaras, pero es que el Realme GT 2 Pro, que salió en febrero de este año, creo recordar.
Febrero, sí.
Al final lleva el Snapdragon 8 Gen 1. Te guste más o menos el Snapdragon 8 Gen 1, a mí no me gusta. Es mejor procesador.
Pero tiene una potente, pantalla LTPO. Fuerza bruta.
Claro, tiene una pantalla LTPO. Ya no es 60 o 120, es. Creo que era desde 10 hasta 120, ¿vale? tiene un brillo de pantalla mayor. Y luego tiene una configuración de triple cámara que no tiene telefoto, eso es cierto, y tiene el mismo sensor principal IMX766 que este Oppo, pero con estabilización óptica. Luego, el gran angular tiene un buen tamaño de sensor, tiene 50 megapíxeles, te permitía acercarte bastante en ese gran angular. A mí me gustó mucho ese gran angular. Y luego tenía una cámara que no era macro, pero era como el microscopio, ¿vale? Que tenía hasta el 40 por de magnificación, 3 megapíxeles. La nitidez era una mierda, pero salían fotos muy chulas, porque como no estamos, aunque la nitidez sea mala, como no estamos acostumbrados a ver 40, a ver un aumento de 40 cosas en objetos cotidianos, cualquier fotografía era muy espectacular.
Espectacular, claro. Le metías luego
un poquito de retoque con Snapseed y quedaban de lujo. Y este móvil, o sea, este GT2 Pro, creo que salió a 700 euros, pero como, o sea, 100 euros menos que este Oppo, está en la misma casa al final. Y me parece también un móvil mejor. Es que creo que a 800 euros hay muchas alternativas. Están los FE de Samsung, mismamente. Claro. No lo sé. Creo que
hay mucho mercado ahí. Es una competencia muy dura ahí.
Sí, totalmente. Creo que el precio no les va a hacer brillar a lo mejor tanto como ellos esperaban. Pero yo qué sé, si lo han puesto por algo será al final. El tema es que en nuestra mano como analistas está el decir, tiene un montón de cosas buenas, pero luego la cámara regulera y el precio tenemos que comparar con otros móviles al final. Entonces, claro, no es la mejor compra por esos 800 euros este Renault 8. Y ya digo que ya me fastidia porque es una familia que me gusta bastante. Pero bueno, es lo que hay. Y creo que hasta aquí llegó la aventura del podcast de hoy, porque todavía nos queda tralla. Nosotros estamos grabando esto en miércoles, son las 2:20 y esta tarde está el Unpack. Pero si has llegado hasta aquí, hasta este momento, ya habrás visto toda la información de los iPhone 14 y todo lo que publiquen en Computer Hoy. También habrás visto los videos resúmenes en YouTube. Y hablando de YouTube, el análisis de Oppo estará en algún momento y el del Flip ya está disponible, así que cuando estés escuchando esto ya podrás ver el análisis del Flip. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias por vernos una semana más. Ya sabes que estamos en YouTube, evidentemente, y en todas las plataformas de podcasting, y nos vemos la semana que viene. Chao.
Adiós.